Seguimos en el marco del duodécimo simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología en la estupenda ciudad de Valladolid este año. Y tenemos para este podcast dos expertos y conocedores de la materia que vamos a abordar sobre vacunas y sobre One Health, José María Irós y Marta Hernández. Muchas gracias a los dos por dedicarnos unos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Marta, acabas de salir de una mesa que se ha celebrado hace unos minutos, exitosa mesa, diría yo, y habéis hablado sobre eventos pandémicos, interfaz humana, animal y medioambiental. Y como veterinaria que eres, conoces bien la materia, además eres profesora de microbiología en la Universidad de Valladolid, te preguntaría, ¿qué relación existe entre los cambios medioambientales y la aparición de nuevas enfermedades infecciosas?
Bueno, pues los cambios ambientales condicionan el hábitat donde se desarrollan, donde viven los animales, que hace que se aproximen más a la convivencia con el ser humano. Además, también pueden dar cambios en las conductas alimenticias. Algunas crisis han motivado que el ser humano consuma animales que previamente no consumía y eso favorece la transmisión de las enfermedades de los animales, que son mucho más resistentes, pues su sistema inmune más competente al hombre. Además, hay ciertos animales, no solo los domésticos, sino los silvestres, que están accediendo a las áreas más urbanas porque ven comprometidos sus hábitats de vida por cambios climáticos. También se produce el cambio climático favorece altas temperaturas que produce desplazamiento también de vectores, no solamente animales. Y todo esto trae consecuencia mayor convivencia entre animales y personas que favorece la transmisión de virus que antes el hombre no estaba en contacto y, por tanto, la aparición de nuevas enfermedades en el hombre.
Bajo tu punto de vista, ¿qué líneas de investigación consideras prioritarias para anticipar riesgos desde la microbiología ambiental?
Bueno, como bien ha dicho, salgo de una mesa redonda en la que he expuesto un trabajo que hemos realizado desde la pandemia, basado en la vigilancia de virus, tanto respiratorios como entéricos, a través de las aguas, el análisis de aguas residuales. Esa línea de investigación es muy provechosa porque permite conocer el estatus de la circulación de determinados virus que puedas analizar en el laboratorio de una forma más económica, porque una muestra es representativa de un gran número de población y además es anónima, no atribuye a una determinada persona esa enfermedad, pero sí que sirve a las autoridades sanitarias para ver la circulación de las enfermedades en cada momento. Esa sería una línea prioritaria. Pero también es verdad que en el trasfondo de todas las líneas de investigación está el avance en las metodologías diagnósticas en microbiología, como ha sido la revolución que ha supuesto las técnicas de secuenciación, a las cuales nos dedicamos desde el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, secuenciando pues tanto el genoma de virus como el de bacterias, con también los estudios de microbiota intestinal y en otras muestras para la caracterización de enfermedades ya conocidas o desconocidas, porque a través del estudio del genoma podemos saber si se trata de una nueva especie, podemos analizar mutaciones que vayan en beneficio de ese agente microbiológico para adaptarse al ser humano y pueda ser un riesgo de una futura pandemia o de una epidemia, etcétera. Entonces, las técnicas nuevas de secuenciación van muy unidas al avance del estudio microbiológico de las enfermedades.
En este video podcast contamos con una veterinaria, un microbiólogo conocido, el profesor Eirós, y aprovechamos para preguntarle, en este caso desde esa perspectiva One Health, ¿no?, tan necesaria para todo esto que nos estaba explicando Marta ahora mismo, ¿cuáles consideras que son los mayores retos para lograr una vigilancia integrada donde participen médicos, veterinarios, microbiólogos, incluso otras disciplinas?
Muchas gracias. En nuestro grupo consideramos que son cuatro. En primer término, el conocimiento recíproco de los distintos especialistas que, como tú muy bien has señalado y ha apuntado Marta, vigilan la difusión y la aparición y la emergencia de enfermedades infecciosas en el planeta. Y esto se consigue con foros interdisciplinares donde se puedan exponer experiencias, donde se puedan pactar protocolos y donde se puedan incorporar lo que ella ha señalado muy acertadamente, que son métodos de diagnóstico molecular y de secuenciación. En segundo lugar, con estrategias de gobernanza comunes. Los gobiernos y las entidades internacionales que manejan recursos tienen que asignar fondos para esta estrategia. En tercer lugar, incorporando a aquellos lugares del planeta más desprotegidos. Cualquier persona que esté escuchando esta grabación tiene que entender que de cada 10 habitantes del planeta, 7 lo hacen en condiciones precarias. Y como hemos escuchado también en el simposio en el que ha participado la doctora Marta Hernández con el profesor Oteo y el profesor Ortiz de Lejarazu, hemos visto que las guerras, por desgracia, pues marcan la vida actual de nuestro globo. Y en este sentido, pues incorporar a los pobres, yo creo que exige un esfuerzo suplementario. Y en último lugar, en cuarto lugar, con el compromiso de personas que ejerzan liderazgo y sean capaces de arrastrar corrientes en iniciativas pequeñas. En este sentido, en nuestro grupo, como muy bien has hecho en la presentación, Javier, pues convivimos farmacéuticos, médicos, veterinarios, bioinformáticos, estadísticos, especialistas en microbiología, en enfermedades infecciosas y en otras áreas del conocimiento. De manera que conjuntar pequeñas experiencias exitosas y contarlas es siempre un estímulo para otros.
Sin duda. Mencionabas en tu explicación precisamente la implicación de países menos desarrollados. ¿Y cómo crees tú que estrategias concretas deberían priorizarse para fortalecer la colaboración entre los sectores de la salud humana, veterinaria y ambiental? Es decir, que no trabajen por separado en esos países subdesarrollados.
Muchas gracias. Nosotros entendemos que no es fácil. Probablemente el modelo que hemos aprendido, y nosotros trabajamos en uno de los 157 centros que la Organización Mundial de la Salud reconoce en el mundo para vigilar la gripe, el modelo les avanzaba de estos centros tiende a incorporar la vigilancia animal al tiempo que se hace vigilancia humana. Nosotros hacemos fundamentalmente vigilancia humana, pero es cierto, y ahora mismo estamos en una situación en España en la que emergen y aparecen focos de gripe aviar, somos llamados a consulta y también para dar apoyo desde la vigilancia y la salud pública a las personas que trabajan en el mundo animal. En nuestra opinión, yo creo que lo más importante es entender que el mundo es global y esto que nosotros explicamos en nuestra docencia como una sola salud afecta a los animales, al ser humano, al medio ambiente y a la cadena alimentaria. Y algunos de estos factores se ven condicionados de manera extrema por la propia musculatura económica y el tejido de producción de un país, que si además, como avanzábamos hace unos segundos, se ve alterado por los conflictos, pues realmente hay dificultades grandes, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea aunar, yo creo que es bueno. Y esto se aúna, repito, como concluí la anterior intervención, con pequeñas experiencias exitosas que puedan ser modelo para otras personas. Lejos de desunir, unir. Lejos de segmentar, pegar y agrandar la visión. Porque nosotros aprendemos, en este caso está Marta aquí grabando con nosotros, ¿no? Pues de ellos su metodología, que nos lo han incorporado, y ellos pueden ver cómo nosotros hacemos la asistencia, la vigilancia, y eso nos enriquece.
Sí, eso, esto que has dicho es capital. Y fíjate que, por ejemplo, en este simposio, una de las grandes cuestiones que surgen siempre es que, por ejemplo, en vacunación, que es de lo que se habla aquí, es el comunicar, el convencer y demás, ¿no? Y precisamente en todos estos sectores que tú hablas, desde una perspectiva que yo puedo percibir, a veces cada uno de estos sectores es un poco endogámico, ¿no? Cada uno defiende su parcela. ¿Cómo se podían establecer planes de comunicación que de alguna manera convencieran en la necesidad de que se debe trabajar en equipo? Marta.
Bueno, nosotros los veterinarios no tenemos que convencer porque se aplican las vacunas fácilmente al mundo animal. Pero en el aspecto médico, que tengo la oportunidad ahora de colaborar con ellos, pues yo creo que con datos. Yo presentaba ahí los datos de cómo el efecto de la vacunación sobre la excreción del virus por las personas y cómo lo veíamos reducir su tasa de positividad en las muestras. Entonces yo creo que la comunicación basada en datos y en efectividad de vacunas a la población le convencería fácilmente, además de hacer como hacéis vosotros desde la Asociación Española de Vacunología, pues programas de formación, de sensibilización, de conocimiento de las vacunas por la población en un lenguaje más coloquial, pues hace más la llegada al ciudadano, ¿no? Pero yo creo que en eso son más expertos los médicos que en vosotros.
Sin duda.
No creo que seamos más expertos necesariamente, ¿no? Pero ya lo ha apuntado Marta. Yo creo que en el mundo global donde se cuestiona todo y prácticamente se erradican los argumentos para aceptar las verdades objetivas, pues es un hecho objetivo lo que ella ha señalado, lo ponía en una gráfica, ¿no? Que el descenso de la eliminación de virus por las heces y en consecuencia de las nuevas infecciones en SARS-CoV-2 fue un hecho que se asoció de manera indefectible a la implantación de estrategias de vacunación globales. Lo contaba también la persona que inauguró hoy en día el simposio. Entonces, apostando porque eso es una realidad objetiva, creo que hay que difundirla, hacerla inteligible a las personas de todas las categorías etarias y culturales para que lo puedan asimilar y, en definitiva, luego predicar con el ejemplo, que es lo que mueve esto, ¿no? En esta sociedad siempre se ha priorizado hacer a veces imágenes de líderes de opinión y de otras personas vacunándose, por ejemplo, de la gripe. Pues hombre, es evidente que si uno predica con el ejemplo y se vacuna, pues en el ámbito asistencial hospitalario es más creíble hacer llegar ese mensaje positivo o arrastrar con el ejemplo a las personas con las que convives que si no te vacunas. Entonces yo creo que esas dos cosas, ¿no? Mensajes claros, asequibles y adaptados a sus destinatarios y luego dar ejemplo.
Sin duda. Nosotros que, como sabéis, somos una editorial One Health, ¿no? Que precisamente creamos publicaciones donde se juntan equipos de trabajo multidisciplinares. Este caso que has contado, el de la pandemia con la vacunación de la COVID, fue un caso de éxito. Para cerrar ya el podcast, un caso de éxito que podáis compartir con nosotros, que sea un ejemplo de One Health.
¿En cuanto a vacunación o en cuanto a
cualquier aspecto?
Cualquier aspecto.
No, en cuanto a cualquier aspecto, esto que has contado. Más, es decir, la monitorización de las aguas residuales como una estrategia de cribado que anticipa la difusión y el impacto de los virus. Ya has contado tanto virus respiratorios como virus gastroentéricos en el contexto de cualquier situación endémica o epidémica, es un gran logro One Health,
sí,
porque tú en definitiva estás anticipando algo que va a ocurrir y en consecuencia te puede posibilitar adoptar medidas preventivas. Pero seguro que tú tienes alguna otra.
Y algo que no es un logro todavía, pero que yo ansío que lo sea en el futuro, porque así nos lo recomendaron desde el Centro de Gripe de la OMS en Londres, cuando me enviaron allí junto a un técnico a aprender, que es la monitorización del virus de la gripe aviar en animales de forma rutinaria y es sistemática. De los Estados Unidos, como presenté en la ponencia, ya lo está haciendo y ya publica sus resultados a tiempo real con un poquito de decalaje, pero a tiempo real, pues que se implante la vigilancia en nuestro país de la gripe aviar en el mundo animal, en tanto en animales domésticos como en animales silvestres, con el objeto de monitorizar nosotros por secuenciación la evolución del genoma, la adaptación de sus mutaciones a los receptores que, como bien han explicado también en la mesa redonda el doctor Ortiz de Lejarazu, a esos receptores que hacen que el virus se integre en las células eucariotas humanas aparte de las aviares, pues eso sería un gran logro para el futuro.
Sí, de manera complementaria a la misma mesa, el doctor José Antonio Teo del CIDIR de La Rioja ha presentado sus resultados que nosotros hemos seguido a lo largo de las tres últimas décadas monitorizando las garrapatas de los pájaros que siguen las corrientes migratorias de norte a sur, como ha señalado Raúl. Y en este sentido, al ver garrapatas infectadas por algunos arbovirus, nos permitía aventurar que los arbovirus podían tener actividad en nuestro entorno y afectar potencialmente, como así ha sido, a personas que desarrollan actividades en el campo, en la naturaleza.
Sin duda. Pues muchísimas gracias, de verdad, por compartir vuestras experiencias y vuestro conocimiento. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por empezar.
Gracias. Muchas gracias.